Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, buenas tardes y bienvenido a Los Toros en la Radio. Con Juanma Infante en la técnica. Y este equipo de tertulianos, tan bueno en Hispanidad Radio.
Hola, buenas tardes.
Don Esteban Fernández y Fernández.
Pues nada, aquí estamos como todos los lunes.
Ahí está. Alejandro Martínez, niño de la banderilla, que hoy vuelve y retorna con nosotros en...
Hola, buenas tardes. Después del tiempo volvemos otra vez aquí los micrófonos de España Radio.
Y don Carlos Arroyo, el nuevo fichaje.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, hoy es lunes 22 de enero de 2018. Y venimos ya con la medalla cuesta, ¿no?
Hombre, después de la resaca del sábado, la verdad que pasamos un rato inolvidable.
Bonito, bonito, bonito.
Precioso, precioso. Son de los momentos que te animan a seguir trabajando, que es cuando muchas veces tú sabes que te vienes abajo, ¿no? Que vemos que a lo mejor muchas veces los temas son más flojitos, lo que sea, entonces te entra un poquito de depre, pues cuando te llega un reconocimiento a toda la labor de todo el equipo, de toda la radio, ¿no? De ver que la ciudad entera reconoce el trabajo que ha hecho Juan durante tantísimos años, ¿no? Y tantísimas filas, o sea, las cuatro filas que había de la radio, pues completamente llenas, ¿no?
Qué bonito fue cuando se levantó todo el mundo.
Sí,
los compañeros aplaudiendo de pie y bravo, bravo.
Sí, ¿eh? Es algo que te llena, es decir, que es algo que cunde la sociedad, que cunde, ya no es la emisora de radio pequeñita que siempre nos ponemos así como un poquito para que el oyente te diga, no hombre, no, si eso es muy importante, ¿no? Pero la verdad es que pasamos un rato inolvidable.
Yo no sé, Juanma, qué sensación tuviste en la gala, pero fue muy bonito. Yo vi el reconocimiento y el agradecimiento de mucha gente que nos dijeron que de verdad era la medalla más merecida de todas.
La verdad que sí, ¿no? Un premio, la verdad que nos congratula mucho, tiene un gran prestigio y un honor, y así es como lo sentimos, y bueno, pues haremos valer, ¿no?, esa medalla, ¿no?, desde las ondas.
Y como anécdota, ¿no?, que el reportaje que hicieron para emitir el vídeo, salimos todos nosotros, Carlos.
Sí, la verdad es que sí, es que lo vi en fotografía después, la verdad es que, hombre... Pues llevaba aquí poco tiempo y ya la primera vez que había un reconocimiento de este tipo, pues ya salía yo allí representado, ¿no? Con mucho honor, ¿eh?, y mucho orgullo representar a Hispanidad Radio.
Has traído suerte, sí.
Bueno, pues vamos al toro, ¿no? Hoy había una cifra que me mandó también precisamente Carlos de los datos de espectadores de la temporada de 2017, con 5 millones de espectadores, 6 si reunimos a Francia y Portugal, ¿no?
Exactamente, sí, 6 millones de espectadores los que se accedieron a una plaza de toros en la temporada pasada, en todo el curso pasado, lo que hace, bueno, en el estudio también hace un total de 25 millones, pero contando también los espectáculos de la calle, ¿no? Del toro en la calle, de asistencia, pero bueno.
Sí, principalmente lo del Valencia, ¿no? Los Bobo al Carré,
Castilla-León.
Exacto.
Es muy importante.
Pero los que pasaron por taquilla, que digamos que es mucho más fácil de cuantificar y más importante porque son gente que paga su entrada porque le interesa el espectáculo, pues fueron 5 millones, ¿no? Está solo por delante ahora mismo el fútbol. Es lo único porque incluso...
Claro, pero eso es de toda la vida, ¿no? Yo creo que es el segundo espectáculo de masa desde hace muchísimos años, ¿no?
Sí, no, de hecho intentar compararnos con el fútbol es gana de nosotros. Lo que tenemos que preocuparnos de nosotros, de hacer una estadística, digamos, de los últimos años de cómo vamos. Porque claro, visto así, cifras globales, nos parece mucho. A lo mejor tú vas desgranando y te dices, pues de ahí tienes que quitar que un millón solamente es Madrid, exactamente 973.000.
Bueno, pero eso es por la capacidad de la plaza. Yo lo veo bueno, muy optimista, claro. Porque la mayoría de las plazas, el aforo es pequeño, ¿no?
Claro, también se ha perdido festejo, que también imagino que eso habrá bajado el número, porque ha perdido festejo pues los años estos de la crisis económica que ha habido. Que los ayuntamientos pues no han contado con tantos posibles como había antes, ¿no?
Y las novilladas, ¿no?
Y las novilladas también.
Por ejemplo, este fin de semana se han equivocado en la Puebla del Río. han montado una plaza más pequeñita para que no se viera tan tan vacía y demás, y se ha quedado gente en la calle.
Sí, y es un exitazo, ¿qué es esto?
Se ha quedado gente en la calle.
Es decir, que no se sabe, muchas veces las cosas no se saben.
Y es una simple y mira, no veía sin caballo, ¿no?
Sí, optaron por una portátil esto de 1.500 aproximadamente. 2.000. Bueno, 1.500 con las invitaciones, alegro, todo eso, son de 2.000. Y podía haber sido de 2.500, 3.000, claro, pero eso, tú sabes cómo van las cosas.
Habría que ir, Carlos, a cifras anteriores, ¿no? A ver cómo está el volumen este de entrada, de espectadores, si ha descendido mucho, si se mantiene.
Sí, sí, claro. Evidentemente creo que habrá descendido, sobre todo de años anteriores a 2010, 2009, me imagino que habrá descendido algo el número de espectadores. Bueno, lo importante es que sigue siendo el segundo espectáculo más seguido en España en directo y que, bueno, pues que demuestra el interés, que muchas veces los mismos taurinos somos pesimistas y decimos que la fiesta ya no tiene interés, que y sigue habiendo interés en el espectáculo. Lo ideal sería aumentar un poco la calidad de espectáculos en algunos sitios, la variedad de espectáculos en cuanto a toreros, en cuanto a...
Y bajar los precios, ¿no?
Bajar los precios e intentar, pues, hacer que sea mucho más llamativo, mucho, o que deje de ser un espectáculo tan social como pasa en algunos lugares, ¿no? Que parece que como es tradición ir a los toros durante las ferias o las fiestas de la ciudad, pero que lo que pasa en el ruedo muchas veces pues tiene menos importancia.
Yo lo que lo veo quizás es muy estancado en lo que es el escalafón, ¿no? Que son muchas repeticiones, muchos años tras años de los mismos.
Bueno, fíjate,
¿no se abren los carteles?
Claro. Mira, por ejemplo, tenemos la prueba en la Feria de Sevilla, ¿no? A nivel de ganadería, y siempre estamos hablando de los 15 primeros de escalafón. Entonces, es un círculo muy cerrado.
Y que cansa, ¿no? Llega un momento a cansar y te quita ilusión.
Claro, porque tú dices, lo que yo voy a ver este año lo he visto el año pasado. Claro. Voy a variar que uno toque el corte de oreja y el otro el año pasado no los corto por circunstancias que ya sabemos, ¿no? Pero eso ya lo he visto yo antes. No me atrae, no me llena, no lleno yo el sol de Sevilla con lo que me ofrecen.
Ojo. Pero Esteban, esto también yo creo que es debido a que lo que hay en las plazas hoy en día es mucho público, aficionados no.
Claro.
No, pero la forma también de llevar al aficionado es con ya, gente nueva, ¿no?
Sí, ya, pero
con gente que lo merezca.
Sí, pero que volvemos a lo mismo, que lo que hay en las plazas es público, no aficionado. Y yo soy de los que digo que toda la parafernalia esta que montan estos señores en contra de nosotros está haciendo como una especie de revulsivo. Yo he notado que cuando han empezado a dar fuerte eso, yo he notado más afluencia en las plazas, ¿eh? Yo creo que la gente, muchos que no iban a los toros y son aficionados o les gustan los toros, y decía, ¿cómo que esta gente más aquí también los toros? Pues yo ahora vi a ellos los toros y yo he notado, yo he notado
sí,
eso.
Sí, puede que sí, que haya una reacción, ¿no?
Yo creo que ha servido como un revulsivo.
Pero en los medios digitales, en la prensa, en los comentarios de muchas cosas, son voraces, ¿eh? Los antitaurinos están ahí a la espera de cualquier noticia para...
Pero volvemos a lo mismo, no son antitaurinos. Es que ellos van a las plazas, ¿por qué?
Yo no estoy andando a la plaza. La repercusión en los medios.
Sí, pero ellos... Pero ellos han encontrado, hay un filón. Han encontrado un filón, porque si lo hacen en la plaza, hay medios de comunicación y salen en todos los medios y se hace eco, porque es así. Entonces han encontrado filón y están dando caña por ahí.
Una de las propuestas de Victorino Martín es, ¿no?, que la repercusión en los medios, ¿no?, en la prensa escrita, la prensa digital, en televisión, salgan más los toros, ¿no?
Hombre, evidentemente nos tenemos que defender, y a veces ya no defender, sino solamente volver a coger el sitio que necesitamos y que merecemos y que legalmente tenemos, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, a ver si con la fundación del toro, pues hombre, pues no nos da ese espaldarazo. Y a veces, por otro lado, también temo que a veces si le estamos echando también demasiada responsabilidad, porque tú sabes que en este sector siempre se habla de unidad, y yo muchas veces la unidad a veces sigo viendo que cada uno va por su lado, ¿no? Las empresas que aún hacen sus holdings, cada uno va por su lado.
Acabas de Carlos, ¿no?, de los millones de espectadores, y no puede ser, no, creo yo, no puede ser, ¿no?, de que esté negado, que un niño o una persona no vea los toros en su vida nunca.
Es que
y salgan tantas tonterías de otros deportes y tan...
Yo lo veo que es que 5 millones de espectadores lo veo algo casi milagroso. O sea, sentido de que los medios continuamente están bombardeando la fiesta de los toros.
¿En plan negativo?
Hay televisiones, que el otro día veía yo, bueno, el otro día hace tiempo vi yo, que un señor, un veterinario, se autotitulaba veterinario antitaurino. Que sí. Yo no sé qué especialidad es esa, ni dónde ha estudiado ese señor, veterinario antitaurino. O sea, es algo inexplicable, ¿no? Entonces...
Bueno, pero no, el veterinario de la carrera es la postura, el otro es una postura personal.
Claro, pero él se titulaba como veterinario antitaurino. O sea, quiero decir que son muchos, desde muchos ámbitos, los que están yendo en contra de los toros. y además no se está creando aficionados, ni siquiera público asistente, o sea, se está quedando como algo un poco aparte de una fiesta, o se está quedando ahí algo obsoleto o algo, y es un milagro que haya gente joven que vaya a los toros, que se creen...
Hace un par de años, cuando toreó Silvera las nocturnas estas de Sevilla, el ambiente de gente joven era descomunal, ¿eh?
Por eso digo que...
Yo creo que puede seguir interesándose.
Es algo como que quieren sacar de la moda de la gente joven, eso sí, de interés general, ¿no? Y sigue habiendo gente joven que sí quiere ir a los toros.
De hecho, los estudios que están haciendo para renovar la puya de picar, como yo tú te tengo yo al corriente de mi buen amigo Manolo Sales, también está haciendo un estudio con el tema de los arpones de las banderillas. Todo está yendo encauzado a que el toro sangre menos, para que sea menos
menos cruento,
para que se vea menos aparatoso y menos cruel la lidia del toro, ¿me entiendes? Y todo está enfocado de esa manera, pero como lo que dice, es difícil ponerse de acuerdo dos contra más tantísima gente.
Mira, puedo adoptar lo que estabas comentando los veterinarios, que yo se lo he escuchado decir a los veterinarios, he vivido. Hoy un chico que quiere estudiar veterinario y a una optativa en primero, que es la de los toros. Y de 50 a 60, a lo mejor se apuntan 4 o 5 a esa optativa. Que los 45 restantes le echan unas miradas, le hacen casi con una apartheid totalmente, porque hoy el niño que estudia veterinario es el niño que ha empezado con el perro y el gato desde pequeñito. Tú pregúntale a un chico cualquiera que dice, ¿tú qué quieres estudiar? Porque tiene un perro, yo veterinario. Y llegan allí, entonces la primera optativa, veterinario taurino, una especialidad del toro, 5 o 6 de 50. Y tienen que hacer como un apartado exactamente, y estoy hablando de Córdoba, no te estoy hablando del fin del mundo.
Por cierto, ha salido en una noticia de actualidad, ¿no? Los veterinarios de Sevilla, ¿no? Que han publicado en el artículo del País de Antonio Lorca.
Sí,
bueno, un atleta cargado de kilos, ¿no? Y con un estrés.
Sí, su experiencia un poco de, tú sabes, el exceso de kilos, de la falta de alimentación al menos un día.
Vamos, el remedio lo tienen ellos, porque lo tienen ellos, ¿no? El que son los que aprueban los toros, ¿no?
Claro, sacar los toros de tipo, yo una cosa que estoy viendo hace tiempo, ¿no? Sobre todo en plazas de primera categoría, se están sacando los toros demasiado de tipo. Sobre todo en Madrid, vamos, que yo creo que ha sido la primera que empezó ya el toro tan
el toro grande
de determinados encastes, que debe de entender el aficionado que ese toro más grande no tiene por qué embestir más, ni mejor, ni ser más peligroso, ni tener más encastado, ni ser...
Quizás es al contrario muchas veces, porque se para antes de la cuenta, ¿no?
Hombre, bueno. Yo conozco en Málaga, a mí me decía la gente, estos años que estaba yendo a Málaga, que me decían la gente que ellos se divertían mucho más cuando la plaza era de segunda. Claro. Venía el toro más chiquitito, más cómodo, más manejable, y los toros se movían más y se cortaban más orejas, y era otra historia. Ahora con el toro grande...
Claro, el toro tiene más capacidad de reacción, ¿no? Se mueve más, siempre se ha dicho, ¿no?
Sí, lo único que pasa es que ellos iban... creo que pueden hacer poco, porque ellos normalmente cuando van hacen el señalamiento en el campo. Entonces el toro le falta mes y medio. Y ese toro está más o menos en forma, porque todo lo está moviéndose, todo esto. Ahora después llega al mes y medio cuando se presenta a la plaza. Normalmente le han subido 50 kilos más.
Ellos dicen ahí que no los mueven ahí. En ese tiempo ya no los mueven.
Evidentemente no los mueven porque tiene que tener el peso, porque tú después no vas a ver en Sevilla un toro de 475, 480. Tú quieres ver uno 520 y ya disimulas. Ahí va. Venga, no, y ese pasa sin problema, el mismo, y ya está rematado, y ese toro sabemos de sobra que le sobran 50 kilos, al primer puyazo el toro va abajo, eso es fijo, cuando el toro le den tres vueltas por el ruedo, bueno, te digo yo de gente de Sevilla, ronda por el puerto, mete al puerto, tiene que ser un atleta olímpico, para aguantar a los 60 metros del diámetro del puerto, es que eso es muy complicado, yo sé que estaban experiencias de ellos, de contando, pero que el sistema está así montado, y es muy difícil, todo lo sacado de tipo, pues claro que están todos, la mayoría están sacado de tipo. Yo he estado observando un poquito la de Salvador Domé, eso está sacado totalmente. Es decir, para lidiar en Madrid, el toro de Salvador no puede ir nunca a la vida, y sin cambio cabeza, la cara, presencia, ese toro nunca ha sido el de Salvador, mucho menos, ha sido el de Juan Pedro pequeño, sin embargo ahora es al revés, es la parte alta de Juan Pedro.
Siempre ha dicho que el toro de años atrás, ¿no?, con mucha movilidad, era más difícil de torear y de lidiar, ¿no?
Claro, aparte que era mucho más encastado, se movía mucho más, tenía mucha menos clase que el toro de hoy, que se está haciendo un toro mucho más enclasado que el de antes, pero sobre todo es que el buen aficionado debe de saber el tipo de toro que va a ver, y se debe de permitir que en determinados encastes, como se permite en Madrid, por ejemplo, que el toro vitorino, pues yo he visto corridas en Madrid del toro vitorino que no llegaba a 500 kilos, y no se ha protestado. ¿Por qué no se le permite eso al toro de Juan Pedro, al toro de Cubillo? Sí. que entiendo que un cuadri con 480 kilos puedes entender que está mal presentado, ¿no? Porque el toro de cuadri, hasta 600, 620 kilos, el toro lo admite y...
Como le pasaban a los toros de Diego Garrido, que en Castro y Cubero, y tú los veías, y el que menos lo veía tú con el culo pollo, y cuando entraba la báscula pesaba casi 600 kilos. Sí, pero sin embargo, después, ¿qué pasa? Que era un encaste que era muy cómodo. ¿Por qué? Porque era un toro chochón en el caballo, se dejaba pegar, después en la muleta no se comía nadie, y a la gente le daban importancia. ¿Por qué? Porque veían al torero delante de un bicharraco.
No, pero yo creo que hay que buscar la casta más que nada, no más que la presencia, ¿no?
Claro, claro.
Sí, ya. Pepe, pero es que ese es el problema que hay hoy en día. Es que aquí mismo en Huelva la gente se queja cuando ven un toro con 480 kilos. Oiga, que tú estás en una plaza de segunda, que tampoco hay que echar aquí por la puerta de Siquero un toro que no quepa. Sí, importante es que se mueva y que dé juego.
Por cierto, el toro de Vitorino, ¿no? Que va a empezar la temporada en las ventas, ¿no? Se han anunciado ya el Domingo de Resurrección, Domingo de Ramos.
Domingo de Resurrección, sí, la verdad que son dos buenas corridas.
Una
con sus matices, cada una diferente, pero la de Vitorino es un reto abrir una temporada,
Sí, Pepe Moral y Fortes.
Sí, son cartelón totalmente distintos, pero que, bueno, encaja. Bueno, sí, Moral sí tiene más parecido, ¿no? Y un reto para Vitorino empezar ahí fuerte en Madrid, porque lógicamente, vamos a ver, si es una gran, lo que hablamos, si una primera figura tiene que comenzar y acabar, ¿no? Digamos, ¿no? Y estar siempre arriba. Pero es un reto, porque el toro de primero de marzo, en fin, digamos, es complicado.
Y yo creo también de justicia, ¿no? Fortes, que ha sido una gran temporada,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, yo creo que son tres toreros que se merecen estar ahí, es decir, por su trayectoria, y que además en Madrid siempre suele dar una tarde que le ruedan bien las cosas, aunque en los últimos años pues no es a lo mejor el torero que recordamos de esos inicios de Madrid con la mano izquierda, pero bueno, y después Pepe Moral y Forte, los dos han hecho una buena temporada y se merecen perfectamente abrir plaza.
Dos toreros revelación, ¿no? Ahí en esas cosas se ve la empresa de casa, ¿no? Lo que no nos ha gustado mucho a los aficionados es el tema de Manzanares, ¿no?
Bueno,
ese acuerdo ahí con...
Tú sabes que aquí es como un equilibrio de poderes, ¿no? Si Balleres va por un lado y se lleva 8, 10, 12 plazas, pues lógicamente tú sabes que Simón y la
mayoría... Los tejemanes esto no nos gusta porque los contratos hay que ganarlo en la plaza.
Ah, bueno, pero mira, Manzanares tiene casi tres cuartos de temporada ya hecha, o sea que eso...
Sí, no, normalmente se dice que torean más en los despachos que en el...
Claro, eso seguro.
Sí, ahora mismo las figuras tienen las temporadas hechas antes de comenzar.
Que hace ya muchos años. Lo malo es que no la gana el que lo merece muchas veces, ¿no? Se queda atrás, no están arriba los mejores.
Eso es la teoría, ¿no? Tú sabes que es cómo funciona esto. La teoría es muy bonito todo, ganártelo, pero a lo mejor puedes ganar una plaza de segunda o tercera, o vía sustituciones. Ahí sí puedes un poquito, puedes buscar hueco, pero lo que es, si la mayoría de las empresas tienen sus toreros, tienen sus ganaderías, y tienen sus toreros, pues tendrán que estar en el centro de la feria.
Sí, pero por ejemplo, que no era lógico que el que triunfaba, por ejemplo, en la maestranza, al año siguiente no iba.
Mira, Pepe Moral, o sea que...
Bueno, y uno de los protagonistas de la semana desde este inicio de temporada, para sorpresa, mala sorpresa en este caso para los aficionados, ¿no? Es el anuncio de retirada de José María Tejero, tu amigo también, el banderillero, que lleva toda una vida, ¿no?, ligado al toreo, 31 temporadas en activo, nada más y nada menos, y con un currículo envidiable. Lo tenemos vía telefónica. José María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, me alegro de saludarme y agradeceros de antemano la buena labor que estáis haciendo en defensa de la tauromaquia.
Así es, bueno, no, la noticia de verdad no, nos ha cogido por sorpresa, pero la entendemos, ¿no? Son muchos años, ya tienes la edad para poder jubilarte y te echas el paso al lado, ¿no?
Sí, así es, ya el 4 de febrero cumplo 55 años, que es la edad establecida por nuestro sindicato. Tanto banderilleros como picadores, los matadores no tienen fecha de caducidad, pero la edad establecida entre los subalternos y los hombres de a caballo son a los 55.
O sea, que tienes cuerdas para rato y la legislación te prohíbe en cierto modo seguir adelante, María.
Bueno, no precisamente, porque la cuerda también se acaba, aquí todo tiene un principio y un final. Yo creo que mi momento ha llegado con la tranquilidad de haber cumplido, ¿no? Son 31 años en activo y creo que he sido honesto en mi profesión y que todo tiene su principio y su final, y el mío en la profesión, en lo que al toreo activo se refiere, pues llega a su fin, ¿no? Hay nuevas generaciones que ellos, que hay que dar paso, no hay que dar, ellos mismos por méritos propios son los que ocupan el relevo de los veteranos, ¿no?
Yo la primera imagen que recuerdo tuya es a través de la televisión de Canal Plus en los primeros años con Antoñete como comentarista en la Plaza de Toros de Huelva, en la bodeguita, donde se reunían muchísimos aficionados y profesionales muy buenos, y recuerdo que te mencionaban mucho con admiración, ¿no? Qué buen tercero, qué bien, qué bueno, ole ese torero. Yo creo que también a ti la televisión te ayudó en ese momento mucho, ¿no?
Pues sí, hombre, las cosas... En su momento, cuando consideran el trabajo de uno y resulta que te pilla en estado de gracia, porque claro, la juventud, ¿no? Las ganas, las ilusiones. Y bueno, yo siempre he sido un hombre, creo que honesto en mi profesión, y he salido a darlo todo sin importarme dónde estaba y con quién estaba, ¿no? He intentado darle siempre lo máximo de mí a cualquier aficionado, ¿no? Que me haya respetado. Y la verdad que el maestro sí que tenía buena sintonía conmigo, ¿no?
Sí, bueno. Y después recuerdo otra tarde, Fidel, ya nos vamos a tirar, porque en tu trayectoria, yo no sé el orden cronológico, yo tengo aquí apuntado Morante, Rivera, Ortega Cano, el cordobés, Fandi, Juli, Ponce, pero yo creo que fue con Ortega Cano en Sevilla, donde también en el tendido hay muchos profesionales, de darte una pequeña ovación tras un buen puntillazo, recuerdo, y en el segundo toro un gran par de banderillas. Yo creo que tú se habrá sentido, ¿no?, la admiración de los profesionales, ¿no?, de los compañeros.
La verdad es que en ese sentido me puedo sentir un privilegiado, porque principalmente que reconozcan tu trabajo los mismos compañeros, y principalmente los maestros, los antecesores míos, que he visto muchísimos y grandiosos, pues la verdad es que eso te permite y te hace sentir un privilegio dentro de la profesión. La verdad es que me siento inmensamente orgulloso de eso, de la muestra de respeto y cariño que siempre se me han
destinado. Bueno, abrimos la tertulia a los compañeros, tenemos aquí a Carlos Arroyo.
Hola, José María, ¿qué hay? Enhorabuena.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues yo te quería hacer una pregunta sobre si tuvieras que decir la mayor cualidad que tiene que tener un tercero, que es creo que es de los puestos de la cuadrilla más especializados que hay, ¿no? Porque, bueno, tiene que ser efectivo y a la vez, pues en algunos momentos brillante. ¿Cuál sería la mejor cualidad para un tercero?
Hombre, yo creo que casi determinante es la seguridad con la puntilla, pero vamos, principalmente yo creo que la colocación, ¿no? El estar pendiente de asistir tanto al caballo como a los compañeros en la salida del tercio de banderilla. Yo creo que la colocación y la rapidez a la hora de
hacer un quite,
de asistir es primordial, ¿no?
Exactamente. Antiguamente se entrenaba mucho en los mataderos, había opción de ir a puntilla al reste, ya eso se ha perdido. Y hay una dificultad añadida ahí, ¿no?
Sí, yo he vivido esa etapa, y la verdad que tenía amigos en el matadero y se permitía antiguamente matar a puntillas. El animal entraba en un cajón metálico y se inmovilizaba, y ahí se practicaba con la puntilla. Ahora ya ha pasado a ser, se ha mecanizado todo y ha pasado a ser una parte... lo matan con
sí, pero me refiero que repercute negativamente en profesionales del sector, ¿no? Que a la hora de apuntillar una faena, que también se cumple, necesita la puntilla, y muchas veces se levanta el toro porque falta esa experiencia, ¿no? Esa base.
La verdad es que esa carencia sí se suele notar. Vamos, yo en mi caso tengo un cráneo desnudo montado en un tiro y poder con el
remolino y todo de...
No, el cráneo desnudo y con el orificio de la médula. Sí. Y ahí pues cojo y le doy ahí mi referencia. Y antiguamente pues me acompañaba siempre un tarugo de madera con una peseta de la antigua, y con la puntilla antes de salir a torear, pues me pegaba un ratito. Y la
verdad que bien, ¿eh? Otra pregunta de Carlos.
Sí, y ahora, José María, que has anunciado tu retirada, ¿te piensas seguir ligado al mundo del toro? ¿Piensas seguir vinculado de alguna manera?
En principio, yo creo que cuando nace uno torero, pues el vínculo nunca lo pierde, ¿no? Ya tengo propuestas de unirme a algún grupo de gestión taurina. Pero vamos, del toreo activo sí que me voy a apartar un poco. poquito, pues ya, yo creo que con los años que me he pegado ya salí.
Tu hermano es apoderado y hay quien dice con guasa que vas a montar una sastrería.
Sí, sí.
Hombre, porque te gusta mucho, ¿no?, innovar en traje.
Bueno, lo que pasa, bueno, yo sí, sí, los buenos aficionados recordarán que yo siempre he vestido de manera clásica, ¿no? Lo que pasa que no sé, por en los últimos 10 años cuando empiezo a declinarme por una moda dentro del toro diferente, ¿no? O sea, vestirme como yo, no sé, como yo lo entendía, a modo de reivindicación, no sé por qué motivo, pero yo siempre seguí una línea clásica, ¿no?, como mi hermano Antonio. Pero no sé, llegó un momento en mi vida que no sé si por reivindicar o no sé, o por decir, coño, que ahora me lo puedo permitir, ¿no? Porque cuando empiezas, te pones un vestido así un poquito raro y el mismo mataste, pues sí.
¿Tú qué haces?
Claro, peínate, chaval, y vete para atrás. Que... pero es así, ¿no? Llega un momento que ya, pues, como uno, gracias a Dios, pues lo ha conseguido ir a todas las plazas importantes, tengo 62 premios en banderilla, he acompañado a las máximas figuras. Y llega un momento que dice, bueno, se vuelve un poco hippie dentro del toro, ¿no? Es decir, pues ahora me lo puedo permitir, ahora que
no, pero mira, lo que quiera, ¿no? Yo creo que han sido...
el trabajo, vaya.
Pero que han sido bonitos, ¿eh? Yo te reconozco el mérito.
Pues muchas gracias. Algunos les parecía un poco extraño y otros, pues, alababan el gusto.
No,
decía Erguer, aquí hay gente, tiene que haber gente para todo.
Sí, te paso con un compañero que también es amigo tuyo, lo conoce de muchos callejones. Alejandro Martínez, niño de las banderillas de Huelva.
¿Qué pasa, José Mari?
Fenómeno, ¿qué pasa? Déjame saludarte.
Muy bien, aquí estamos. Precisamente, hace un montón de tiempo no venía a la radio y venía hoy precisamente por eso, porque sabía que tú venías.
Pues me alegro escucharte. Unos cuantos de pares de banderilla me has dado,
¿no? muchos pares de dados. Y me han dado recuerdo para ti. Tú sabes quién es,
¿no? Chiquillo, ¿no?
Exactamente.
Antonio... Ahora, tiene afición como el padre, me cago en la mano.
Bueno. Escúchame, José Mari, ahora yo te voy a hacer una pregunta y tú me vas a contestar. ¿Se pasa mal cuando se torea con un hermano?
Se pasa mal. Yo con mi hermano Antonio lo he pasado mal. Y principalmente en la última etapa, que ya tenía la edad y ya no mi hermano, yo. Y cualquier hombre que se ponga delante del toro en cualquier actividad de alto riesgo, siempre la edad es un condicionante físico, y con mi hermano he sentido más miedo que conmigo, porque uno va al toro y asume sus consecuencias y sabe de lo que puede escapar en un momento determinado, pero cuando está una persona y más querida por ti, y en este caso mi hermano, pues la verdad que lo he pasado mal. Y ya las últimas veces que a lo mejor cualquier balón no podía salvar las tablas, no sé, siempre, y a lo mejor, o en los pares que he preferido que se me venga a mí malamente el toro antes de que se le venga a él. Ya. Y yo creo que viceversa, ¿no? Hermano, igual. Además, en alguna ocasión lo hemos comentado y que se pasa realmente mal cuando está uno que lleva tu sangre delante.
Hombre, claro. Yo lo que sí recuerdo, muy buenas tardes con Ponce, esa plaza de Olivenza. ¿Qué te voy a contar? Que lleva también, como te digo yo, llevo 36 años también con esto.
Con Ponce, la etapa más fructífera y más larga, ¿no? ¿No se maría?
Sí. Así era más longevo, 12 años me pegaba con el maestro.
Claro, es muy difícil, ¿eh? Es difícil llegar contra más, mantenerse en primera línea, ¿no?
La verdad es que en primera línea de fuego se produce mucho físico y psíquico, la verdad. Sí. Y lo de Ponce es admirable, porque yo no sé dónde saca la fuerza el hombre, ¿no? Y el caso de mi hermano y la cuadrilla que acompañó al maestro Ponce, en esos 10 años de 150 corridas consecutivas entre España, Francia y Portugal, eso hay muy pocos cuerpos.
Sí, es complicado. El toro de la carretera, ¿no, José Mari?
Vaya, que dice muchas veces que la figura depende de la figura que sea, pero en el caso de Enrique Bo, ha matado todos los encastes había por haber dentro del campo, y la verdad que en ese sentido no se lo cuido mucho, ¿eh? En cuanto a hierro, así de lo mismo, porque ha matado en cárcel, sí, de lo más grande y más duro. Pero como tiene la capacidad que tiene, pues siempre ha estado el hombre con el agua por la rodilla, vamos.
Bueno, José Mari, ya esto es una cosa que yo sabía, porque el año pasado, ¿te acuerdas que me lo comentaste en Córdoba?
Ya, Alejandro, me cago en la mano.
¿Eh? Y nos hacéis viejo al aficionado, ¿no? Se retiró el Boni también.
vaya, los de mi generación, Estera, el Boni, Roberto Bermejo.
Quedan los Pirri. Ávila. Quedan los Pirri, ¿no?
Sí, los Pirri son más nuevos. A los
Pirri decía,
todavía más
Miri que Capitán América. Yo estaba comentando a Pepe, yo lo sabía porque el año pasado me lo comentó José María en Córdoba, que por cierto mi hijo lo vio en Pozo Blanco hace un montón de tiempo y no lo conocía en Córdoba. Se quedó allí esperado. Digo, ¿lo conoces? Tío, ¿no?
Es un muchachote ya, ¿no?
Hombre, sí, pero este no va a nuevo patrero de Mari.
Bueno, pues no sé, mejor.
Este no, este que es futbolista.
Bueno, Esteban
te va a preguntar.
Esteban también.
Hola, buenas tardes, soy Esteban. Mira, mira, vamos a ver. En primer lugar, felicitarte, lógicamente, por toda la carrera, porque has sido una de las personas que ha dignificado y que ha, y yo qué sé, unos profesionales más respetados, ¿no?, del escalafón. Como se ha comentado antes, has toreado, bueno, has estado a las órdenes, digamos, de una variedad totalmente distinta, ¿no?, de toreros, ¿no? Yo me imagino que en tu profesión hay una base común, ¿no?, pero ¿varía mucho la forma de actuar con toreros tan diferentes unos de otros?
Bueno, principalmente se rigen por el mismo patrón, pero cada uno tiene sus gustos, sus manías, sus costumbres. Y nunca, pasa como con el toro, los toros, tú más o menos tienes una referencia en comportamiento, pero todos tienen matices diferentes, pues a los matadores les pasa igual.
Claro, no, lógicamente, claro, no vimos el
color. Se guían por un patrón, pero las peculiaridades, las manías, la forma de comportarse, de hablar, de comunicarse con la gente, eso siempre, y después en la plaza es igual. Unos se permiten más cosas, otros menos. Se rijan por un mismo patrón, pero siempre hay
matices, ¿no? Hay diferencias, claro, no lo mismo cordobés que morante, evidentemente, está claro. Y la segunda, ¿cómo ves, por ejemplo, tu tierra últimamente, la feria? ¿Cómo estás viendo los toros en Córdoba últimamente? Que nosotros a la distancia la vemos un poquito, no sé, una apreciación, la veo un poquito baja, ¿no? Un poquito flojita, ¿no? La vemos en sus mejores momentos, ¿no?
Bastante, la verdad, es una pena que siendo una plaza recuperable, como nosotros pudimos demostrar cuando estuvo mi hermano al frente de la gerencia, fue la feria más exitosa de hacía 15 o 20 años, desde la etapa de Don Diodoro, en resultado artístico y económico, ¿no? Y después, bueno, pues una vez demostrado que la plaza es recuperable, la verdad es que es una pena porque los distintos gestores no han dado con la clave. Yo creo que es importantísimo que esté también al frente una persona de la tierra que le tiene el pulso cogido a
claro,
la afición, lo que está pasando ahora con Alberto Ramírez o en Albacete con Caballero. Siempre una persona afín a la tierra es importante dentro del grupo de gestión.
Claro.
Y hasta ahora, pues, las empresas gestoras que han pasado por la onda, pues no han dado la fórmula, la verdad.
Pues te va a tocar, José María, tienes todas las papeletas para que te llamen ahí.
Bueno, a mi hermano es posible, yo estamos ahora en Pozo Blanco, y yo estoy ahí al servicio de mi hermano, y es una buena labor.
José María.
Yo creo que el secreto de mi hermano es una previsión de tiempo a la hora de conformar una feria y darle facilidades de pago a los aficionados. Empezar con 5 o 6 meses antes de conformar una feria, que yo creo que es parte de la clave. No incorporarse como hacen muchos un mes antes, porque eso no hay tiempo
para tener. Hay que trabajarse hoy en día mucho la feria y tener mucho tesón, mucha ilusión. Y currárselo mucho.
Claro, antes de la afición iba a la plaza y ahora hay que buscarlo, ¿no? Ese es el lío.
José Mari, echando la mirada atrás de tantos recuerdos, de tantas plazas, ¿qué momentos más importantes ves tú que podemos resaltar de tu carrera?
Porque son tantos momentos y tan buenos que no podría, clasificar.
O dime, ¿cuál es la plaza que tú has sentido más fuerte el toreo y la fuerza de la tauromaquia?
Poesía, en mi tierra me han tratado bien, pero Sevilla. Y después Madrid, la verdad es que yo tengo, y en Francia me han tratado siempre muy bien también. Y tengo muy buenos recuerdos, no sabría ahora mismo a priori.
El futuro de la...
En Sevilla y la cuadrilla ideas que me dieron junto al Boni, Anderson Murillo y Cruz Vélez, que fue la cuadrilla de Shani. y el Parpaco, la mano de Jesús.
Muy bueno.
Eso fue una de las tardes memorables mías. Y después, pues, Sevilla, también Málaga, esa una buena tarde en el puerto. O sea, es que son 31 años y son casi 2.000 correatados. Hay muchos momentos buenos para recordar.
¿Y qué encaster te gusta más para pa el tercio de banderilla? ¿Con cuál está más cómodo?
No sé. Es que cuando está uno así de en buen estado de forma, lo mismo le da. Pero vamos, el encaste Domé me ha permitido andar cómodo, la verdad.
Sí, José María, 31 años de tercero y, no sé, ha dicho que unas 2.000 corridas de toros, son casi 4.000 toros. ¿De cuál te acuerdas más? ¿De los que te han permitido disfrutar más de tu profesión o de los que te la han puesto más complicado, de los que tenían venenito?
Hombre, siempre, no sé, el recuerdo queda tanto si es para bien como para mal, ¿no? Yo tampoco le guardo con ninguno, manda fuerte, manda cinco con nada, y partieron la femoral, la tripa afuera en Iniesta, y yo no, la verdad es que no tengo ningún tipo de mal recuerdo, ¿no? El toro hizo lo que tuvo que hacer, yo pues, lo que tuve que hacer, y después a las tardes así, bueno, es que, no sé, me he sentido muy a gusto en mi profesión en cualquier tarde, ¿no? Yo cuando he notado que el aficionado ha disfrutado, esa ha sido mi tarde, ¿no? Aparte de algún día concreto que me he sentido yo y dice, hostia, que ha salido todo cuadrado, ¿no?
Alejandro.
Pues nada, José Mari, habrá que quedarte con los buenos recuerdos y esos vestidos tan particulares que te ponía por último, esos bordados en seda y esas cosas, como tú dices, que te lo podías permitir, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que, bueno, pues, llega un momento que sí, que tu carrera, pues, como que te permiten todo. Cuando empiezas a considerarte, ya, pues, tienes un currículum así más o menos, pues, la verdad. Y lo puse en valor. Digo, hostia, pues me gustaría hacerme un vestido raro o a mi manera.
Original, podemos decir, ¿no?
Sí.
Sí, de hecho, mío, al año siguiente de verte en Pozo Blanco, le digo a la madre, mamá, que era muy chulo el dibujo que tenía José Mari y el pantalón.
Y los negros, los colores, todo. ¿Qué piensas del futuro de la fiesta, José Mari? ¿Cómo lo ves? ¿Desde dentro?
El futuro yo creo que deberíamos ver más todos en la misma dirección, tanto empresarios apoderados como toreros, todo el mundo, ¿no? Y por una de una vez por todas que haya unidad en el colectivo, que merece la pena, ¿no? Porque, a ver, nos hemos puesto en guardia un poquito cuando se han incorporado los movimientos anti, pero no llega a consolidarse la unión que tanto necesita la fiesta del toro, ¿no? No sé, de tanto todo, ¿no? Vosotros como periodistas, empresarios, apoderados, ganaderos, que no haya rivalidades ni entre los mismos de la profesión y rememos todos en la misma dirección. Yo creo que aunando criterios se podían conseguir muchas más cosas, ¿no?
José María, ¿tú has apreciado lo mismo que yo he comentado hace un rato aquí con los compañeros? Yo he notado que el tema de los anti ha servido como un poquito de revulsivo, que la gente que no iba a los toros me decía, pues yo voy a ir a los toros quieran o no quieran a esta gente. ¿Tú no has apreciado también algo de eso?
Hombre, yo lo que sí he apreciado es que han pillado un momento de debilidad de la no asistencia, no sé por qué motivo, los aficionados, a lo mejor por la poca, a lo mejor, frescura en modernizar un poquillo y todo ha partido en Barcelona, que claro, había equipos de gobierno contrario a la fiesta, empezaron a no promocionar, ellos detectaron que había una brecha ahí, pues ahí empezaron a atacar, yo creo. Pero ha sido principalmente por la falta de unidad, porque hemos sido demasiado permisibles, yo creo, a la hora de dejarlos que actúen a su ancha, porque ¿Dónde empiezan nuestros derechos y dónde acaban los suyos, ¿no?
Claro.
¿Se van? Sí, José Mari, vamos a ver, ya para ir acabando. Yo me imagino que tendrás cientos de anécdotas, pero yo te he oído una que seguro que le va a gustar a Alejandro, sobre un festival, unas banderillas ahí en Córdoba, ¿no? Sí. Ese estuvo muy bueno también, sí.
Sí, sí.
Si lo puedes contar para que Alejandro tome nota.
Y los oyentes,
tomen nota de todo Alejandro, ¿verdad?
Un compañero que empezaba ahí, fue una, la mujer cordobesa, y y había un compañero por ahí que, pues, yo estaba también y decidimos darle una banderilla sin arpón. Y el hombre, pues, se fue para allá y eso hizo la primera entrada, vio que nos clavamos, sí, dejaban caer al suelo y después... Con las mismas se volvió y otras banderillas, pues que esto no clava, que para seguir, hasta que se dio cuenta el hombre que no llevaba un arpón.
Es que tenía una mala idea alguna vez.
pero eso ha quedado una anécdota graciosa, porque era también sí. Morilla, era un beservete, tampoco.
Hombre, claro, que solo el festival se casan después de la feria, ¿no?
El hombre se le ocurrió ese banderillero a destiempo y entonces, pues, para ponerle un poquito.
En su sitio.
Que eso no era un cachondeo, ¿no? Y lo entendió la primera, vamos.
Yo lo único que llevo acá es que tú siempre has cogido mi palo y lo has puesto muy bien y ya estamos a gusto con ellos, José María.
Y yo también, hermano, veas cómo clavan con esos afilados que la pegas tú.
José María, también has tenido la oportunidad de torear en Huelva, capitán.
Sí.
Sí, además me han premiado tres veces. Huelva me encanta, ¿no? La gente y Huelva, vamos.
Ahí está, recuerda la tertulia 12, creo que es del 32, la del Litri, ¿no?
Sí, en el Corte Inglés,
Inglés,
el Litri y tres premios tengo en Huelva. Uh-huh. Además, gracias a eso también me hice muy bueno a mí.
Así es.
En Huelva.
Bueno, José María, ha sido un verdadero placer tenerte en
está
el
pase.
Bueno,
está muy bueno el jamón, de bueno.
Sí, y los chocos.
Y la sardinita.
Que ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Nos apena, ¿no?, que un gran profesional, pero vamos, comprendemos que ya por el límite de... por la edad de tantos años de servicio, se merece de verdad un descanso y...
Pepe, que los toros siempre tienen 4 años y la gente tiene cada un año, claro, más, ¿verdad, José María?
Y te deseamos lo mejor en la nueva singladura que emprenda, aunque esto vendrá al final de la temporada, ¿no? Porque vas a echar la temporada como Padilla, ¿no? Anuncia la retirada, pero echa la temporada entera a las órdenes de...
De David Mora. David Mora, cuando no le coincida a David Mora con Esaú Fernández. Son con los dos matadores, pero vamos, la temporada si Dios quiere, la he hecho con David. Y nada, agradeceros la buena labor que estáis haciendo y que ánimo y que es un orgullo disponer de gente aficionada como vosotros.
Venga, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, buenas noches.
Venga, un abrazo.
José María.
Hasta luego, torero.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Cuando suena tu guitarra, cuando baile y me canta. Bueno, Carlos, un gran torero, ¿verdad?
Un gran profesional, un gran tercero que hasta muchos años... Había una cosa que sí ha dicho que me ha hecho pensar lo de Enrique Ponce, ¿no? Y es verdad que lleva tantísimos años y toreando tanto, y es verdad que es que se le está retirando toda la cuadrilla que ha tenido Enrique Ponce y el tío sigue ahí toreando en todos lados, en América, en España. Es incombustible.
Y el físico que tiene todavía, ¿no? Está ya...
Va más joven.
Está hecho un pincel.
Sí.
Hombre, pero lo alegre es que un tío se vaya como se va José María, ¿no? No como, por ejemplo, se ha tenido que ir Emilio Fernández, pobre, que tiene una lesión de corazón y no ha tenido que...
No, hay muchos que no llegan, ¿no? Que le faltan boletines, que la carrera se ve truncada por miles de cosas, ¿no? Hombre,
pero por ejemplo, Emilio Fernández también se ha pegado mucho tiempo, ha estado ahí en el grupo especial, ha estado con Juli...
¿Cuántos toreros, bueno, hace poco, ¿no? Por lesiones, ¿no? De cornada, que no le puede, que ya le falla el pie, que le falla...
Claro, no, hombre.
Hay mucho que se trunca una buena trayectoria.
No, el José María también tenía ya problemas con los gemelos y una vez me decía que yo, apriétame y estírame y...
Sí, claro.
Hombre, es una
profesión exigente en lo físico, ¿no? Aunque parezca que no hay y tiene tanto sacrificio como el torero.
Es lo que yo le he dicho, Pepe, que cada año tiene él un año más, claro. Y los toros siempre tienen 4.
Sí, no, y hoy día la forma física que hay que tener ya a partir de los 50, imagínate, ¿no? Para estar y sobre todo lidiando el toro que se lleva hoy, ¿no? Entonces, lógicamente que están muy preparados. Yo sé que ellos tienen sus tablas preparadas, con sus muchas veces son preparadores, todo esto, pero después la escogida también ya marca mucho. Las lesiones te marcan y, hombre, y sobre todo, por ejemplo, el torero se adapta más, pero esta gente, tú sabes, un par de banderillas viene en medio en Madrid, pero eso exige, ¿eh? Eso exige y cuando te venga un...
Y además cuando un tío como José María, por ejemplo, que era un tío de corazón, de mundo, ¿no? El tío se entrega.
Bueno, tenemos que hablar, ¿no?, con empezar sobre los premios de la Junta de Andalucía de Huelva, que no se sabe todavía ni fecha, ni lugar, ni si va a haber el...
Pues no, se comentó en febrero, ¿no?
El anuario, febrero. No, a ver, cambio de persona política en el cargo político que controla esto, no... Bueno, estamos aficionados un poquito a la deriva.
Estaremos al tanto, aunque pasa que comentaron eso, ¿no?, en febrero por ahí, pero...
Sí, no, pero no se sabe nada.
Se
no
echa encima y ya estamos, bueno, prácticamente, fíjate, se ha ido casi medio, tres cuartos de enero, ¿eh? O sea, pero bueno, estaremos al lauro y no... Bueno,
hoy podemos anunciar en primicia también una cosa bonita, ¿no? Se recupera, bueno, la segunda edición de las charlas taurinas de Gibraleón, que lleva a cabo Merchor. El año pasado estuvo con Cuadri y David de Miranda, con el maestro con García Vaquero la moderación, presentación y moderación, que este año repite con Jesulín Dubrique. Jesulín Dubrique, Carmelo y Cava, la cuadrilla suya mítica del récord, que vienen a hablar sobre Jesulín en la cercanía. En el Círculo de Labrador y Artesano, a finales de mes, creo que es el 23 de febrero, viernes 23 de febrero a las 8 de la tarde, ya tendremos ocasión de hablar tanto como García Vaquero, con Merchor, incluso con Jesulín en programas posteriores, pero ahora vamos a poner un poquito el foco en el festejo que tenemos a las puertas, Carlos, este sábado.
Este sábado, Lucena del Puerto, un festejo con cuatro reces de Prieto de la Cal para Diego Ventura y Andrés Romero, ¿no?, del toreo a caballo.
Andrés Romero, que anunció que hace campaña en Portugal, ¿no?
Sí, ha sacado ahora, creo que la ha cogido un apoderado allí.
Nuno,
no recuerdo ahora mismo.
Nuno Montes o...
Sí, y bueno, va a hacer campaña, parece que tiene firma 17 festejos en Portugal, que bueno, que para el toreo a caballo pues siempre es importante, ¿no? Para...
Y el festival este con el ganado este de Veragua, que puede ser tan interesante, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que estamos todos deseosos de verlo, a ver cómo encajan a caballo. Yo imagino que sí, porque un tipo de toro que lógicamente es galopón y un toro que puede venirle muy bien. Mira, casualmente viendo los carteles de Madrid cuando llegó, bueno, el día de 1 de abril de Resurrección, la ganadería del Torero, que muchas veces siempre volcamos sobre David Mora, Luque, Álvaro Lorenzo, entonces vi un punto de relación entre lo de Prieto de la Cal y lo del Torero, porque es curioso, y un resumen rapidito, mira, el abuelo de los apoderados, en este caso Manuel Martín Alonso, fue el que compró la ganadería de Veragua. Lo tuvo 3 años nada más, y a su vez este después se lo compró lógicamente Juan Pedro Núñez Villavicencio, y uno de sus hijos, Salvador, la parte que a él correspondió se lo vendió a Calderón, y después de Calderón Prieto de la Cal en el 45, y después ya Salvador tiró para otro lado, ¿no?, se metió ya en lo suyo prácticamente, y de ahí sacó su ganadería, metiendo Conde de la Corte, metiendo Mora Figueroa, en fin, todo esto. ¿Qué quiere decir? Que en sus orígenes hay muchas que están muy entroncadas, ¿no?, evidentemente, ¿no? Pero que bueno, que fíjate que son las cosas, cómo se empieza de un sitio y transventa, variantes y todo esto, pues llegamos a ver hoy, toreros con caballo, quién va a decir que a Lozano, el apoderado, que los Veraguas, su abuelo compró hace 80 años, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Al final muchas veces volvemos otra vez a los orígenes, sí.
La apasionante alquimia de la bravura, ¿no, Carlos? Claro, que es tan difícil, ¿no? Pues ya se nos escapa mucho aficionado estas cosas, esta histórica, ¿no?
Sí, porque ya la ganadería hoy con tantas mezclas y
tantos cruces.
Lo que tiene todo apedo de la cabeza es también igual que lo que era más o menos del mismo caste de lo de Conche Sierra, ¿no? Era...
Sí, coche Vasqueña, Sierra, no, pero es Vasqueña, sí, viene por otro lado. Lo más puro sí es esto de Prieto de la Cal. Porque esto te viene, la línea esta de Calderón, y te viene por otras ramas. Lo otro tuvo otra variante de Conche Sierra. También era, pero estaba más mezclado.
Ay, Carlos, había que hacer un poquito de más de educación sobre estas cosas.
Uf, que eso es difícil, eso es muy complicado, porque muchas veces tampoco interesa que se sepa lo que se hace en el campo. Y a lo mejor pues hacen cosas que no somos conscientes y que no sabemos, ¿no?
Bueno.
Sobre todo con ese tipo de cosas que se hacen. Lo que pasa que sí es verdad que volvemos a lo que hablábamos de este tipo de ganaderías, como puede ser Cuadri, como puede ser Prieto de la Car, como puede ser Miura, como puede ser... Que es muy difícil refrescarlo.
igual que el resto imposible, de ganadería imposible. Se refrescan.
Imposible refrescarla.
Ahí está la ganadería del Conde de la Corte, que a mí es un toro que me encanta, sin embargo está ahí.
Y Guardiola, ¿no? Que ha caído también.
Otro Guardiola. Toro. ¿Quién se pensaba la feria de Sevilla sin un lunes de resaca y los Guardiola?
Y los Guardiola.
Que ponen el toro una punta de la plaza.
Sí, pero eso es la historia ya. Eso, no es que se perdió, es que no existe. Eso ya es...
También un poquito de leyenda, sí, pero estuvieron tantos años, ¿eh?
Sí, pero que la parte buena de Guardiola eran los. No era Guardiola, eran los Pedrajas.
Sí,
lo de
García Pedraja, ya.
María Luisa Domínguez y Pérez
de Vargas.
Eso era la parte buena.
Claro, pero todos hay toros que han tenido su época, sus momentos, igual que los Lozano que estoy comentando, optaron por Núñez. Entonces se tiraron a Curucé, se tiraron a Manos Lozano, se tiraron por ahí, no, por ejemplo, no se tiraron por los Domé, por la otra rama. Esto a lo largo de bloques de 40, 50 años hay ganaderías que han ido para arriba y otras que han desaparecido, bueno, porque los gustos van variando. Sí,
pero puede ser un punto de inflexión esto de Pito de la Cara en Lucena.
Totalmente.
El tema del rejoneo, ¿tú cómo lo ves, Carlos?
Sí, hombre, puede ser. Si la cosa funciona, además que va a tener repercusión, porque es la primera del año, no hay ningún.
Con Diego Ventura,
con Diego
o no?
Ventura, evidentemente, que siempre va a tener repercusión. Y puede funcionar. Funcionar. Y luego la estampa del toro es una preciosidad y el toreo a pie, lo que exige a lo mejor el toreo a pie, que no le exige tanto en el toreo a caballo, ¿no? Si el toro al final se mueve y sigue al caballo, pues puede ser.
Me han dicho que hay un buen ambiente de taquilla, ¿no? Que hay interés. El festejo a las 4:30, ¿no? Bueno. A las 4:30 de la tarde, porque ya por el tema de horario en estos meses,
claro.
Esperemos que no haya mucho frío, que sea un día soleadito que acompañe en la temperatura y podemos disfrutar de un festejo interesante, ¿no?
Sí, yo por lo menos creo que pueden darse para los fotógrafos unas estampas tradicionales, sí. Antiguas, clásicas. Eso de ver un veragua detrás de un caballo, haciendo, yo incluso, no soy nadie, ¿no? Pero si hiciesen una lidia así un poquito más antigua, sería más clásico, más añejo. No lo de siempre, más vamos a dejarnos circense, ¿no? Sino me tiraría más al rejoneo clásico, haciéndolo más puro, ya que si el ruedo lo permite, entre otras cosas, ¿eh? Tú sabes, ¿no? Porque siempre tiende a levantarse cuando hay tanto caballo. Pero bueno, en fin, van a ser cuatro, tampoco
cuatro,
van a ser los seis,
¿no?
En fin,
Javier,
yo creo
Buendía,
que,
¿no?
Que...
Algo de Javier Buendía.
Hombre, lo más línea clásica, porque, hombre, bueno, el ganado...
Pero estamos hablando de Diego Ventura, ¿no? Que tiene su línea...
Hombre, ya, pero
no,
bueno,
varía...
Pero bueno, oye, los veragua también no lo ha toreado otras veces, ¿entiendes?
Yo creo que en el rejoneo ha visto un antes y un después.
Bueno.
El que empezó con toda esta locura, que yo digo que el que marcó el antes y el después fue Inés Cartagena, que fue el que empezó con estas cosas, que yo la primera vez que lo vi, que yo lo empecé a ver en Olivenza, y decía yo, Inés, no está este, está como una regaera. Sin embargo, viste tú, ha abierto
una línea.
Hombre, no, ha marcado un antes y un después. Ha marcado un antes y un después en el rejoneo, bajo mi punto de vista. Yo me acuerdo que el caballo que sacaba de salida era un cuarto de milla, que esos caballos nada más que lo veía yo aquí en el pueblo de mi padre.
Bueno, pero todavía lo que decía, la línea clásica, la parte de Buendía, sí, el rejoneo. Cada uno tiene su vertiente, el ortodoxo y el heterodoxo, ¿no?
Exactamente. Yo me voy más. Tú dices. Pablo Hermoso, pero Pablo Hermoso ya está un poquito más modificado. Yo soy más puntilloso que, por ejemplo, lo que hacía Fermín Borque.
Sí,
bueno, un ganador muy clásico, que clavando los hartos, al estribo, y otra historia.
Bueno, nos queda un minuto para ir acabando, ¿no? Y digo, estaremos allí en Lucena del Puerto para el lunes que viene dar buena cuenta sobre el espectáculo, ¿no? Que abre la temporada española, prácticamente, ¿no?
Sí, yo creo que sí, desde
luego. El festejo,
porque estamos todos los días, nada más que harto de México y Colombia y esto, estamos
en Seasol. Y Valdemorillo, ¿no? Bueno, y al final, Lucena es la que abre la temporada en España.
Sí, Lucena abre, Valdemorillo será también ya, empezará en breve también.
Bueno, pues señores, pues nos vemos aquí el lunes que viene, ¿no? Con Juanma Infante. Juanma, muchísimas gracias. Y a todos por venir, ¿no? Vamos a tener este año de verdad concurrido con... Me alegramos mucho de la incorporación de Carlos, ¿no?
Un fichaje del mes de enero.
como lo del fútbol, ¿no?
Lo del fútbol, claro.
Fichaje
de lujo. Un cutiño de... no como empresario.
Carlos, pues despide. El otro día debutaste y ya hoy confirmas.
Pues nada, pues muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.
Venga, un saludo.
O nos escuchamos por lo menos.
Venga, un saludo a todos.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.